Ya comienza Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
Hola gente linda, hola amigos del alma. Gracias por estar ahí y estar acompañando este programa particular. Es el 50º del ciclo de Espacio Biológico. 50 programas de difundir buena calidad de vida, buenas recomendaciones y sobre todo un empoderamiento a partir del conocimiento y la toma de conciencia respecto a nuestra realidad corporal. Siempre pueden dejar en nuestros medios sociales preguntas, como por ejemplo la que nos dejara Gonzalo de San Isidro. Nos dice Gonzalo: soy deportista, tengo 22 años y me gustaría saber si el modelo de alimentación que ustedes proponen es compatible con la práctica intensiva del deporte, cuando la base que nos recomiendan nuestros entrenadores son los hidratos de carbono y la carne por la cuestión de la proteína. Bueno, la pregunta que hace Gonzalo yo creo que es una de las preguntas más recurrentes que tenemos en los eventos, en los talleres y también por correo electrónico. Parece que está reñido el tema del deporte con una alimentación fisiológica y sobre todo con un estado de bienestar fisiológico. Y deberían ser dos cosas que van de la mano y no que están en lo contrario o en las antípodas. Generalmente siempre hay una afirmación de que necesito carne porque tengo que hacer deporte, necesito comer con densidad porque tengo que hacer desgaste físico. Parece que el desgaste físico estuviese asociado a una eficiencia nutricional y en realidad cuando nosotros estamos haciendo una actividad intensa, lo importante es cómo está la estructura para responder a esa actividad intensa. Aparentemente hay como una imposibilidad de adaptar una alimentación fisiológica cuando estamos en actividades intensas. Y después vamos a hablar de este tema que habría que desdoblarlo, porque una cosa es practicar intensivamente un deporte y otra cosa es competir. Son dos aspectos distintos que nos condicionan también en forma diferente. Y también hay que empezar a dejar de lado algunos conceptos que a veces hacen a la justificación, y el trasfondo adictivo es muy importante. No nos olvidemos que tanto en las harinas como en la proteína animal existe un efecto adictivo. No nos vamos a ocupar ahora de este tema porque nos llevaría mucho tiempo, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de la carne, la beta-carbolina, que son las combustiones que se generan de la coagulación de aminoácidos, de proteínas, digamos, dentro de un bife, por ejemplo, cuando se cocina. Bueno, esa combustión es similar a la que se produce en una hoja de tabaco cuando el cigarrillo está siendo fumado, es decir, hay una combustión y se producen estos compuestos que no existen en la naturaleza, sino que se crean en estas situaciones, en estas circunstancias. Y las betacarbolinas se hacen bastante importantes. Hay estudios japoneses que demuestran que en un bife de 100 gramos existen las betacarbolinas equivalentes al humo de 22 atados de cigarrillo. O sea que hay una concentración muy alta. Y la betacarbolina es, en el caso del cigarrillo, el generador del efecto adictivo y también de efectos que son complicados cuando se trata de fumar. Y luego tenemos el ácido úrico. El ácido úrico opera dentro de nuestro cuerpo a nivel de nuestros enlaces cerebrales como la cafeína. Es por lo que la carne nos genera un efecto de euforia. Y si vamos a las pastas, tenemos a través del gluten los opiáceos Y todo eso va a generar un efecto de resistencia a los cambios o resistencia a dejar o resistencia a salir de la zona de confort. Y entonces ahí están sumando sus esfuerzos las estructuras profesionales, condicionamientos, la falta de percepción de todo lo que significan las bacterias en el sistema digestivo y en el sistema de producción de energía dentro del cuerpo. Entonces, claro que todo va a ser reductivo en cuanto a la amplitud. Pero bueno, yo después vamos a hablar de algunos ejemplos donde obviamente los que están en la avanzada y los que están buscando siempre esa diferencia o ese plus empiezan a usar recursos diferentes. Pero a esta altura del conocimiento humano está claro que no necesitamos comer músculos, o sea, no necesitamos comer un pedazo de carne animal para generar nuestros propios músculos. Nuestro cuerpo es un eficaz generador de estructuras proteicas, pero ¿a partir de qué cosa? De los ingredientes simples, o sea, de los aminoácidos libres, que son nutrientes de combustión limpia dentro del cuerpo, de disposición ordenada y no generan ningún tipo de problemas. Esto lo podemos absorber a estos aminoácidos libres con los vegetales. La alfalfa, esa misma pastura que utilizan las vacas como nutrición, si uno hace un licuado, por supuesto, ahí hay hemicelulosas que no podemos digerir y que sí puede digerir la vaca, pero licuando hojas de alfalfa, colando y tomando ese jugo, tenemos en forma limpia los 23 aminoácidos y eso nos va a dar una gran facilidad para, a partir de esos ladrillitos que son los aminoácidos, poder armar nuestras propias estructuras nuestras estructuras de proteína. Pese a que la limpieza corporal y el alimento fisiológico son la base de la eficiencia energética, metabólica y funcional, esto no se toma en cuenta por la mayoría de los preparadores físicos. Y es una simple lógica físico-mecánica. Cuanto mejor sea el combustible, cuanto más limpia sea la combustión y cuanto más afinada esté la puesta a punto, mayor será el rendimiento final de la maquinaria, en este caso la maquinaria humana. En prácticas deportivas la búsqueda de eficacia debería considerar todos los aspectos en cuestión a fin de lograr el menor rozamiento posible y la máxima prestación, cosa que sucede en cualquier dispositivo mecánico. A veces se invierte tiempo y millones en una indumentaria que permita ganar una milésima de segundo y no se repara en la ineficiencia de un organismo tóxico y ensuciado. Es común advertir deportistas consumiendo altas cantidades de alimentos refinados que son ensuciantes, que son tóxicos y que van a generar desorden, alimentos que no son fisiológicos, que van a tener una combustión inadecuada, por no hablar de suplementos en base a una serie de aditivos que no aportan para nada en lo positivo y solo generan un territorio de mayor desorden. Y también están aquellos que centralizan los entrenamientos con proporciones de macronutrientes, de gramos, conteos calóricos, sin tomar en cuenta la calidad de los elementos utilizados. Y obviamente desde ese punto de vista se dice proteínas son proteínas y carbohidratos son carbohidratos, pero no es así. Para el organismo será lo mismo la proteína de un pedazo de carne roja, un pedazo de carne de vaca, que aquella que pueda estar suministrada por semillas activadas o semillas activadas y fermentadas. Puede parecer lo mismo en una tabla nutricional, pero no a nivel de la fisiología y de la función celular. Será lo mismo para el cuerpo del atleta de dar un tejido animal compuesto por estructuras cerradas, estructuras coaguladas, porque no nos olvidemos que cuando la vaca une los aminoácidos para formar sus estructuras de proteína, está coagulando. Y luego cuando nosotros tomamos ese trozo de carne y lo cocinamos, lo volvemos a coagular. Y ahí, además de la coagulación, está la destrucción de las enzimas proteolíticas que se destruyen en el proceso de la cocción. Que entonces, si nosotros enfrente estamos poniendo como contraprestación la asimilación de aminoácidos libres de una semilla viva que está acompañada por sus cadenas enzimáticas activadas en un proceso de germinado e incluso potenciada por un efecto fermentativo, las diferencias van a ser notables. Pero más allá de las prestaciones, las consecuencias de estas prácticas que no son eficientes terminan en atletas que son poco saludables. Y es algo lógico teniendo en cuenta que se tratan de personas que están haciendo abundante actividad física, pero si uno mira a veces en TV o en cuando está en la cercanía, pieles y rostros plenos de impurezas, atletas que despiden profusa mucosidad, que escupen, futbolistas que no rinden en la segunda parte de un partido de fútbol, o recurrentes lesiones en deportes como el tenis. Se dice que es por el estrés y la elevada exigencia del profesionalismo actual, pero eso no sería excusa, ya que dichas condiciones rigen para todos por igual y no todos se rompen de la misma manera. Por supuesto, nunca va a rendir lo mismo un organismo con un hígado sobrecargado de toxinas, con cálculos intrahepáticos, con parásitos, resultado de una dieta a base de alimentos no fisiológicos, que otro deportista con un hígado limpio, eficiente, de metabolismo ordenado, consecuencia de prácticas depurativas y de una alimentación vitalizante. Aunque estén sometidos a la misma exigencia y coman las mismas calorías y los mismos gramos de proteína, hay que tener en cuenta todo lo que significa el ahorro energético de un abordaje mucho más eficiente a nivel corporal. El organismo nuestro se rige por la ley del mínimo esfuerzo, y esto implica que la máxima eficiencia energética se logra con el combustible que brinda el mayor rendimiento con el menor esfuerzo metabólico. Cuanto antes consideramos la eficiencia productiva y el menor impacto de una alimentación viva, va a ser mucho mejor. El alimento vivo implica una gran economía metabólica y energética para el organismo. Por tanto, esa energía que estamos ahorrando pasa a estar disponible para nuestras funciones físicas, mentales y psíquicas. Y esto que puede sonar a teórico es comprobable en la práctica cotidiana. Tras unos días de hacer alimentación cruda o alimentación con jugos, por ejemplo, o alimentación con jugos verdes, y superando la crisis depurativa inicial de un proceso que también consume energía, es sencillo advertir cómo hay mayor disponibilidad de vitalidad y lucidez mental. Y esto lo experimenta no necesariamente un deportista, sino una persona normal. Cuando pasamos de procesar grandes volúmenes de comida cocida y desvitalizada, por ejemplo, las clásicas pastas y los panificados, y empezamos a ingerir pequeñas cantidades de alimentos concentrados como brotes, semillas, fermentos, que son fáciles de metabolizar, como las frutas, como las hortalizas y las algas, el incremento de la disponibilidad energética se hace evidente y manifiesto. Y esto resulta tan fácil y grato de constatar que no requiere demasiadas demostraciones y estudios. Uno ve que necesita dormir menos tiempo, que hay pilas siempre y que aumenta el estado de lucidez. Es un beneficio evidente y placentero. Ahora, aquí viene un punto. ¿Esta actividad física intensa que practicamos es placentera o está destinada a la competencia? Porque ahí se abre una bifurcación importante. Una cosa es la actividad por la actividad que me da placer, que me genera endorfinas, que me mantiene en actividad física y que me da una serie de potencias vitales. Y otra cosa es cuando estoy obligado a competir, porque soy profesional o semiprofesional y que tengo obligaciones constantes, lo cual me impide a veces abstraerme para realizar un proceso depurativo. O sea que hay que tomar en cuenta que como nos decía el amigo Virchen en un testimonio, que después se lo vamos a recordar porque está interesante, el cuerpo no está diseñado para la competencia, está diseñado para la expresión física. Pero si la expresión física la condicionamos a una obligación, porque hay un contrato, porque hay acuerdos firmados, evidentemente ahí vamos a necesitar el uso de demasiadas sustancias que no van a ser del todo fisiológicas y que nos van a crear muchas más problemáticas y nos van a impedir tal vez disfrutar de lo que es la plenitud de la actividad física. Pero el tema deporte tiene para más. Vamos ahora a un poco de buena música. El panameño Rubén Blades. Tomamos de su espectacular álbum Mundo, un disco, este mundo que rompió muchas estructuras, integró y fusionó idiomas y etnias. Y proponemos una canción que es ejemplo de todo esto. Es un tema de la música popular irlandesa, Danny Boy, un arreglo maravilloso de Rubén Blades y su equipo y un jugueteo entre lo irlandés y lo centroamericano. Disfrutemos de Danny Boy por Rubén Blades.
Thank you.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad.
Y seguimos con la cuestión deportiva, la alimentación y la eficiencia fisiológica. Pero dejemos de lado por un momento los argumentos conceptuales y vamos con ejemplos y experiencias que hablan por sí mismos. Tomemos el caso de la tenista Martina Navratilova, crudivegana desde 1993 y que fuera 9 veces ganadora de Wimbledon. Su testimonio es claro y contundente. Ella dice que el vegetarianismo me ha equilibrado física y mentalmente. Dice la Navratilova, me siento mejor como ser humano, me siento más flexible, no necesito dormir tanto, mi piel está mejor. Otro ejemplo, Carl Lewis, uno de los atletas que han dominado la escena deportiva durante décadas, ha ganado muchas medallas de oro, ya era vegano cuando ganó el oro olímpico en 100 metros llanos. Aunque no modificó su alimentación hasta mitad de su carrera, él mismo reconoce que su mejor temporada en la competición fue el primer año en el cual se alimentó de forma vegana. Y no son los únicos exitosos deportistas de élite, veganos o vegetarianos. Todos conocen, o en alguna proporción se conoce, la historia de Novak Djokovic, el tenista serbio que fuera número uno tras la intervención de un nutricionista oriental que lo sacó del gluten y de los lácteos. Y justamente los titulares de diarios reflejaban esto durante ese periodo en el cual se produjo esta transformación de un Djokovic que no lograba concretar esto, todo esto que mostraba y que estaba constantemente con temas de lesiones. Bueno, justamente los títulos hablaban de un Djokovic sin gluten y también sin carne. Y el número uno mundial decía, no como carne desde hace un año, soy vegano y eso me ha permitido mucho. Incluso publicó un libro, es muy interesante, un libro autobiográfico donde él, a través del título El secreto de un ganador, incluso da un plan de una dieta para deportistas sin gluten. Y hay un párrafo que es interesante y que tiene que ver un poco a veces con las experiencias que nos condicionan. Es el párrafo del libro justamente se titula ¿Es posible que la pizza me impidiera llegar a ser el número uno del tenis? Justamente ahí dice Djokovic, que, y lo cuenta, ya que de niño su familia regenteaba una pizzería, la Red Bull, y mi dieta por eso dependió de la pizza durante muchos años. Dice Djokovic, para mí era fácil hacerme con un trozo de pizza, o tres, dice, cuando tenía hambre. En esa época parecía lógico, y no solo por una cuestión de comodidad, sino también desde la perspectiva de mi entrenamiento físico. La pizza lleva salsa de tomate, calcio y proteínas en el queso y carbohidratos en la masa. Ahí radicaba el problema, el queso y la masa. Comí tanta pizza, dice Djokovic, durante tantos años que seguramente esa fue la causa de mi sensibilidad al gluten y a los productos lácteos. Qué lástima, mi familia prepara una de las pizzas mejores que he probado, pero la historia acaba con un final feliz, dice el mismo Djokovic. Ahora y después de comprobar el éxito de mi nueva dieta, mi familia ha abierto una cadena de restaurantes sin gluten en Serbia. Se denominan simple y llanamente Novak. O sea, es un ejemplo de cómo uno se transforma, ¿no?, a partir de estas experiencias. También está el caso de Serena Williams, otra número uno del tenis que pasó al crudiveganismo. Ya hablamos a nivel local sobre el testimonio de Augusto Bircher en el programa 46, que está disponible en el sitio nestorpalmetti.com. Ahí el triatlonista santafesino, crudista, vegano, ayunante, nos cuenta sus experiencias y sus mejores rendimientos, a veces cuando se hace simplemente un ayuno y hasta a veces un ayuno seco. Y también con los futbolistas de élite se han visto estos cambios. Estamos hablando de figuras de primer nivel como Lionel Messi o el Kun Agüero. Son deportistas que tienen, en este caso, Messi y Agüero, cosas en común y es participar y trabajar con el mismo preparador, sobre todo el mismo nutricionista que los aconseja, y que tras pasar por etapas de adaptación les han permitido recuperar una normalidad, una eficiencia mayor. Al cambiar esa estructura alimentaria, han tomado ambos una dieta mucho más estricta, en donde los vegetales cultivados o procesados en forma natural son los protagonistas exclusivos. El crack del Barcelona modificó para mejor su forma de entrenarse y los resultados están a la vista. El creador, el intérprete de este cambio y el gestor, tanto en Messi como en Agüero, es un deportólogo italiano, Giuliano Poser, que está especializado en alimentación en kinesiología y que llegó a la vida de estos futbolistas gracias a otro futbolista argentino, Martín De Michelis, quien ya había experimentado los beneficios de la dieta de Poser y indujo a sus amigos a que también siguieran este camino. Y justamente este médico italiano privilegia en la dieta de deportistas de alto rendimiento frutas, verduras de temporada y una buena agua mineral. Esos son, dice, los combustibles esenciales para nuestros músculos. Hay que reducir la ingesta de alimentos procesados o contaminados con pesticidas, herbicidas, antibióticos, medicamentos y, por supuesto, todo lo que sea alcohol, tabaco y alimentos que no son tolerados. La dieta de estos futbolistas no permite carnes rojas ni blancas, tampoco el pescado, las harinas refinadas y aquellos alimentos que contengan conservantes, grasas saturadas y otros aditivos. En el caso de Agüero, el delantero ex Independiente y Atlético de Madrid confesó ante un periódico inglés: "Tuve que cambiar muchas cosas, empezando por la alimentación. Necesitaba, obviamente, un estilo de vida más saludable. Y Poser me dijo que tenía que modificar. No más pasta, no más azúcar, afuera la carne. Y eran alimentos que solía consumir en mucha cantidad", dice Agüero. El Kun agrega: "He tenido menos lesiones musculares desde entonces. Antes, por ejemplo, después de cada 3 sesiones de entrenamiento tenía que parar. Y eso lo he mejorado. También he hecho muchos tratamientos después de los entrenamientos y ahora espero poder seguir así hasta el final de mi carrera". O sea, la recomendación, ¿qué sería? No ir a buscar a un especial nutricionista ni seguir una especial dieta, simplemente empezar a conectarse con el cuerpo, empezar a sentir lo que el cuerpo nos brinda, empezar a experimentar, porque no tenemos nada para perder ni tenemos riesgos por sufrir. Simplemente empezar a primero armonizarnos con el cuerpo, recuperar el vínculo amoroso, entrar en una etapa de sensibilidad mayor, empezar a ser más receptivos a las intuiciones y a las sensaciones, empezar a darnos cuenta de que muchas veces en vacío es cuanto mejor rendimos. Como nos decía Virgen en uno de sus testimonios, los animales no desayunan. Entonces, a veces nosotros, ¿por qué tenemos que cargarnos de alimentos para hacer una práctica? El nivel de azúcar en sangre, ¿de qué dependerá? ¿Solamente de la comida o de la capacidad que tiene el hígado de liberar glucógeno y producir una nivelación de azúcar frente a nuestras necesidades de prestación? Entonces, a veces ir por lo simple, ir por lo sencillo, empezar con frutas, empezar a trabajar desde otro lugar, empezar a darle importancia a los aminoácidos que vienen en las semillas, en los vegetales, en las frutas, porque también ahí hay cantidad de aminoácidos. Y por supuesto, empezar a trabajar con los jugos, empezar a tener una serie de herramientas, de recursos, como para ir nutriendo nuestra despensa y nuestra estructura alimentaria. Pero sin olvidar que la alimentación es apenas una parte de una práctica deportiva. Tiene mucho que ver el estado general del cuerpo, tiene mucho que ver la eficiencia, tanto de las bacterias intestinales, el hígado y todo lo que significa la producción de albúmina y de muchos compuestos hormonales que se secretan a partir de la buena función del hígado, de que estén trabajando bien nuestros riñones, de que la sangre y la linfa, que el fluido extracelular e intracelular esté fluido, esté limpio, esté con capacidad de transportar sustancias, que la limpieza de estos fluidos permitan que las membranas celulares sean flexibles y puedan hacer intercambios fáciles, sencillos, fisiológicos, porque cuando tenemos mucha toxicidad en circulación, las membranas se tienden a cerrar, se tienden a ser impermeables, y frente a esa impermeabilidad, frente a esa resistencia a la insulina, se van a generar una serie de ineficiencias funcionales. Entonces, todo tiene que ver con todo. Mantener una buena oxigenación, que el deportista básicamente lo hace, pero a nivel interior, a nivel de comer crudos. Al comer crudos uno aporta oxígeno al sistema celular, es decir, estamos cargando de oxígeno nuestro medio interno. Cuando comemos cocido, esos azúcares que forman parte de los alimentos, que han sido desprovistos de su molécula de oxígeno, van a tener que buscar esa molécula, la van a robar, entre comillas, de nuestro interior. Y por lo tanto, un alimento cocido nos va a empobrecer de oxígeno, un alimento crudo nos va a enriquecer de oxígeno. Y esto mismo sucede con las enzimas. El crudo aporta enzimas, el cocido roba enzimas de nuestra capacidad generadora interna, como por ejemplo el páncreas. Entonces son cuestiones a las cuales hay que darle mucha importancia. Hay que mantener bajas las parasitosis, habría que generar todo un efecto de rutinas de reposo digestivo, o sea, un día a la semana solo frutas, que es nuestro andarivel 5, y por supuesto la alimentación acompañando todo este esquema, que no termina más que de redondear una eficiencia funcional, orgánica y completa. O sea que vayamos siempre por esta visión integrada, holística, y que la práctica deportiva sea siempre motivo y sensación de disfrute. O sea, que nos lleve a un mejor estado de felicidad, un mejor estado de goce, y tratar de evitar a veces enfrascarnos en la competición pura, que es la que no termina de cerrarnos desde el punto de vista anímico, espiritual, y desde lo que significa el verdadero estado de placer y de brillo con el cual transitamos este plano. Bueno, esto fue en cuanto a la práctica deportiva, estas consultas que han disparado muchas reflexiones. Y ahora el momento de buena música, con un grande de la música argentina, Pedro Aznar, pero haciendo una obra de un grande de afuera, George Harrison. Traducido, el título de la canción es "Mientras mi guitarra llora suavemente". En inglés sería "While my guitar gently weeps". Un tema clásico grabado por los Beatles en el famoso álbum blanco del Cuarteto de Liverpool, y también por otros grandes de la música internacional. Pero aquí lo vamos a disfrutar con la guitarra y la voz de Pedro Aznar. Escuchemos. I look at you all, see the love that I'm sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping, still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
Y ahora es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo, sobre cómo acompañamos ese tránsito y sobre las experiencias de quienes lo transitan, o sea, los protagonistas de esta historia depurativa. Hoy vamos a compartir un diálogo que sostuvimos con Carlos Corbalán, un productor agropecuario de Mendoza, productor de plantines, que llegó el 5 de febrero de este año al Espacio Depurativo con problemas importantes a nivel de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, problemas articulares y obviamente problemas respiratorios y muchos fármacos, algo que él ya contará, pero sobre todo con una estructura que ameritaba atención. 1,83 m de altura, o sea, una persona de mucho cuerpo, corpulento, 127 kilos de peso. Pero lo más importante de todo esto, 75 años de edad. O sea, una persona que en la normalidad se da como por ya amortizada y sin muchas ganas de empezar cambios, sobre todo cuando uno vive una vida como es esto entre la producción agropecuaria, la vida social, porque Carlos Corbalán tenía y tiene una vida social como cualquiera de nosotros y por tanto también sus obligaciones y sus compromisos. Bueno, él estuvo por aquí, llevó adelante el proceso en su hogar luego y lo encontramos en Mendoza exactamente 3 meses después. Escuchemos lo que nos cuenta Carlos Corbalán a 3 meses de haber comenzado con el proceso depurativo.
Mi nombre es Carlos, soy mendocino. Soy vegetariano hace 9 años. No me gustaba y consideraban que eran muy rígidos los veganos. Y yo dije, nunca voy a llegar a esto. Y en este momento estoy siendo crudo vegano. Tengo 75 años. Tenía presión elevada. Estuve como 7 o 8 meses con presión la máxima entre 18 a 20 y la mínima entre 9 a 11. Cambié de médico, no sabían cómo bajármela, estaba tomando 4 remedios para la presión. Cambié de médico, me cambió toda la medicación y me la estabilizó entre 2 y 13 de máxima y entre 8 y 9 de mínima. Así me fui al Espacio Depurativo en el mes de febrero de este año y estando allá me empecé a marear al cambiar la alimentación, me sacaron un remedio de la presión, me seguía mareando, me sacaron un segundo remedio de la presión y bueno, en este momento estoy entre 12 y 13 de máxima y estoy entre 8 y 9 de mínima, sin ninguna medicación. Cuando llego en el espacio depurativo, me tomaban la presión a la mañana y a la tarde para ver cómo iba evolucionando o si me descompensaba. No pasó nunca nada. Me llamó la atención que me tomaban la cantidad de oxígeno que había en la sangre y me di cuenta que la importancia que tiene la oxigenación en la sangre. Y bueno, cuando llegué a Mendoza, cuando estuve con la presión tan alta, me dieron un ansiolítico para que a ver si me relajaba y dormía mejor y me bajaba la presión. Y lo seguí tomando. Entonces, cuando volví del centro depurativo, me doy cuenta que no tengo necesidad de tomarlo porque yo dormía perfectamente bien. Así que me saqué el remedio, el ansiolítico. Bueno, a los pocos días me doy cuenta que se me están formando manchas en los brazos y me habían recetado también aspirineta para licuar la sangre. Y bueno, al cambiar la alimentación, no necesité más esto, entonces también eliminé la aspirineta. Una receta mía para la farmacia eran entre 1.800 a 2.000 pesos. En este momento, que estoy estabilizado y que tengo todos los valores normales en los análisis que me hicieron la semana pasada, la factura de la farmacia pueden estar entre 250 a 300 pesos. Así que estoy convencido de lo que estoy haciendo. Los análisis me han dado todo muy bien y he estado con dentro de los valores no solamente normales, sino que estoy en la media de lo que puede ser lo normal. Muy contento. Bueno, ya he tenido pruebas. Me invitaron a un casamiento y no sabía que... Quería ir al casamiento, pero no quería eliminar la alimentación. Entonces hablé con el padre de la novia y le dije, mira, quiero ir, pero me tengo esto. Y me dijeron que no tenía problema, que directamente me preparaban comida especial. La sorpresa fue que no era el único que estaba en esa situación, sino que habían otros que se habían animado a decir que querían otra o tenían otra forma de alimentarse. Después me invitaron a un cumpleaños en la Aristide Villanueva, que es donde están todos los restaurantes. Y bueno, le dije a mi amiga lo mismo, y quiero ir a tu cumpleaños, pero yo tengo una alimentación distinta. Y también me prepararon comida especial. Y también hubieron otros que pidieron comida especial. Es decir, que muchas veces nosotros nos damos manija, esto no puedo, aquello no se debe, no sé cómo hacerlo. Y tenemos que animarnos y que nuestra mente no nos juegue una mala pasada, sino que nosotros, si somos auténticos y hablamos con seguridad de lo que nosotros estamos necesitando, automáticamente las cosas se nos dan y se nos dan en forma normal y natural.
¿Cómo anduvo con el peso?
Y yo llegué, he bajado 17 kilos desde que estoy haciendo esta y sin pasar hambre. No me he salido de esta nueva forma de alimentación y bueno, los 17 kilos, la ropa me está quedando grande, pero como todavía no he logrado el peso que tengo que tener, sigo con la misma ropa y me he tenido que comprar unos tiradores como para que no se me caigan los pantalones. Bueno, ese es mi testimonio y lo que le puedo decir es que se puede y sin sufrir. Eso es lo más importante.
Y después de este interesante testimonio con don Carlos, el tiempo de buena música. Algo de New Age. Allá por los años 90 había mucho fermento con la música New Age y Don Harris era uno de los tecladistas importantes. De su álbum Shell Game, el tema Blue Dancer, para disfrutar y para celebrar en este festejo con la vida y en este reencontrarnos con nuestra potencialidad, con nuestra energía y sobre todo con nuestra plena luminosidad. Blue Dancer, Don Harris, Shell Game.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
Y ahora el momento de responder a más inquietudes de la audiencia, inquietudes que pueden siempre dejar en nuestros sitios webs, por ejemplo en nestorpalmetti.com, ahí pueden dejar en nuestro formulario de contacto preguntas, también en nuestros Facebook oficiales, Prama Espacio Depurativo, Néstor Palmetti. Vamos con Aida de Bahía Blanca, que nos pregunta, ¿qué sugerencia de comidas calientes para estos días fríos nos puede sugerir? En realidad es una cuestión de ganar tiempo mientras estamos haciendo el proceso depurativo y la termorregulación empieza a fluir de una manera diferente a partir del hígado. El hígado es el órgano que nos regula la temperatura corporal, que es la clave en todo este manejo. Y por supuesto, como está con colapso tóxico, estamos los que están empezando un proceso depurativo están haciendo hepáticas profundas y no se pueden acelerar más que una por mes. Entonces tenemos que tener paciencia mientras vamos destrabando el hígado, mientras vamos mejorando la funcionalidad de la termorregulación, entre otras de las características que se van a ir mejorando del hígado. Mientras tanto vamos usando algunos recursos como por ejemplo el agua caliente. El agua caliente nos permite no cocinar, pero sí entibiar o calentar la comida. Entonces, por ejemplo, siempre recomendamos las clásicas sopitas, que en realidad no son sopitas, son licuados, pero licuados con agua fría quedarían así como algo feo y sobre todo en un día frío. Entonces, lo que podemos hacer es calentar agua, tipo 60 grados, 70 grados, echarla en la licuadora donde ponemos nuestra palta, nuestras hortalizas, todo lo que pensamos hacer en una sopa, pensamos darle sentido a esa sopa, y entonces esa agüita caliente rápidamente en el licuado se va a homogeneizar con el frío de la hortaliza y va a generar una textura dentro del licuado cremoso, una textura y una temperatura cálida como para sentirla como que estamos tomando una verdadera sopa, y la hacemos mucho más rápida que una sopa, porque es simplemente tener el agua calentada, licuar y en un minuto ya estamos tomando la sopa. Le espolvoreamos un quesito rallado vegetal y ya tenemos una especie de comida que si le damos densidad con alguna cucharada de crema o de manteca de semillas y por ejemplo, si no tenemos una manteca de semillas, una palta, ya tenemos algo sustancioso, algo que nos da saciedad y que nos permite llevar adelante una comida tranquilamente, simplemente a través de ese licuado. Vamos a volver sobre el tema, porque justamente estamos entrando en la época invernal, pero bueno, ya es como una idea, ¿no? Cómo podernos engañar. A veces también los deshidratadores permiten calentar ciertas preparaciones para dar esa sensación de que salen de lo cocido, pero en realidad es simplemente usar el recurso del entibiar o del utilizar en este caso el agua caliente. María Marta de La Plata nos pregunta, usted ha dicho que habría que renovar la flora bacteriana con bacterias buenas, ¿podría explicarlo nuevamente? Con gusto, María Marta, yo creo que el tema amerita como para que lo tomemos como tema principal de un próximo programa, pero básicamente estamos hablando de el uso de probióticos y esto tiene que ver con fermentos. Hay monografías en la página web de Prama, www.prama.com.ar, hay monografías de fermentación, recetas de kimchi, de kéfir. Son preparaciones, por ejemplo, en líquidos podemos preparar nuestros propios cultivos, sea de kéfir, sea de kombucha, sea de agua enzimática. Son todos procesos que podemos hacerlo a partir de semillas, a partir de nódulos, en el caso del kéfir, a partir de una madre, en el caso de la kombucha. Normalmente se suelen regalar de hogar en hogar. se van haciendo como cadenas, y a través de esos cultivos logramos multiplicar estos lactobacilos, estas bifidobacterias. También podemos fermentar hortalizas como el quinchi o como el chucrú. Podemos fermentar nuestras semillas, hacer quesos cremas, quesos hormas, quesos, digamos, trabajar las mismas tecnologías de las fermentaciones tradicionales, pero con estas proteínas vegetales y sobre todo con la posibilidad de ir cultivando lo que en nuestro cuerpo después se multiplica y toma el lugar. Pero acuérdense siempre que no es solamente tirar estos bichitos, en una forma simpática por decir, entre comillas, tirarlos, sino que generarles un ambiente receptor y generarles alimentos, los famosos prebióticos, o sea, las fibras solubles que permitan que los lactobacilos y las bifidobacterias tengan sustrato nutricio, o sea, tengan que comer. Entonces, buen ambiente, o sea, intestino limpio, buen alimento y buenos bichitos a través de cultivos que vamos haciendo en casa y que vamos generando como que se reproducen a través de las mismas cepas que vamos trabajando en nuestros frascos. Roberto de provincia de Buenos Aires nos dice que vive en un pueblo fumigado y tememos que todo lo que comemos y tomamos pueda estar contaminado con agroquímicos. Pregunta, ¿esta forma de alimentación que proponen ustedes nos puede proteger de eso? En realidad, la protección no es la forma de alimentación, sino es la eficiencia corporal. Si usted tiene una flora intestinal ordenada y si usted tiene las estructuras funcionantes en forma correcta, por ejemplo, intestinos que funcionen bien, hígado que funcionen bien. El hígado es detoxificador, el hígado le va a generar la anulación de sustancias tóxicas, la conversión de esas sustancias tóxicas en sustancias más inocuas. La flora intestinal tiene poder quelante, muchos alimentos que nosotros usamos en la alimentación fisiológica tienen poder quelante, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ajo, cebolla, puerro, la inulina, que es la fibra que está presente en estos vegetales, tiene poder de quelación. Las algas, empieza a usar algas en la alimentación, empieza a incorporar wakame, kombu, ijiki, las que vaya consiguiendo en dietéticas, en casas orientales. Bueno, las algas hidratadas tienen esa capacidad a través del poder quelante, la harina de algarroba lo tiene, y por supuesto, lo más importante, las frutas, las pectinas de las frutas tienen poder de quelación. Es decir, que si bien estamos expuestos a una contaminación innegable e indudable, también tenemos los recursos como para hacer frente a todo eso. Y de última, si recibimos hortalizas que pueden estar muy contaminadas, bueno, lo que tenemos que hacer es dejarlas un rato en un remojo de agua con bicarbonato. Ponemos una o dos cucharaditas de bicarbonato en un cuenco de agua, sumergimos las hortalizas, las dejamos un rato que el bicarbonato pueda actuar sobre los eventuales agroquímicos y enjuagamos y ya las podemos usar con mayor tranquilidad, pero lo fundamental es tener una protección interior. Finalmente Julia de Núñez nos dice: consumo fundamentalmente frutas, ¿cuáles son las más apropiadas para transitar este modelo de vida que usted sugiere? En realidad todas las frutas son apropiadas para el frugívoro que somos, para el mono que somos. Entonces no hay una fruta mejor que otra, cada una va a tener sus propiedades. Yo creo lo más importante es adaptarse a la época del año y al lugar de producción. Siempre la mejor fruta para el mono que somos es la que se produce en nuestro entorno, en nuestra proximidad, en nuestra cercanía y con la mayor madurez posible. Ahora, si a veces no consigo la fruta ideal, orgánica, de mi lugar, de mi época, de mi estación, bueno, me tengo que acontentar con lo que pueda conseguir. Pero, por ejemplo, en una época como el invierno, es muy fácil conseguir manzanas, conseguir todos los cítricos, porque ahora empieza toda la variedad de cítricos. Es decir, siempre, en cada época del año, vamos a tener una diversidad de recursos. Entonces, vamos por lo óptimo, todo aquello ideal. Y si no, vamos con lo que se pueda, porque siempre la fruta, sea cual sea, va a ser siempre superior a cualquier harina, a cualquier proteína animal, a cualquier cocido. Con esto terminamos el programa de hoy. En una semana estamos de vuelta con más actualidad, más consejos y pueden siempre proponer temas. Nosotros estamos tratando de ayudar en más calidad de vida, más empoderamiento y más expansión de la conciencia. Un abrazo de luz para todos ustedes. Amigos del Alma.
Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.